los dos lados tienen su momento clave, siempre y cuando entiendas y aceptes el momento de vida en el que estás. O sea, si a mí me preguntas qué ha sido lo más retador, creo que ha sido eso. O sea, entender y aceptar que hoy la vida no me da para tanto. Que eso también está bien, pero yo no puedo ser solo mamá porque necesito una parte mía. Entonces, entre más rápido aceptes que estos son los recursos que tienes, que va a haber cosas que vas a tener que cambiar, sacrificar, hacer diferente, pero hagas las paces con eso, creo que la transición puede ser más fácil. Yo que soy el adulto y que claramente a esto me dedico, o sea, claro que te engancha, claro que, o sea, te saca tus casillas. El tema recurrente que te vas a encontrar de todos los papás, o al menos de todas las mamás, es culpa. Traes una culpa nata de si lo estás haciendo bien, de si le estás haciendo daño, de si lo pudiste hacer mejor, pero si le dedicaste el tiempo correcto. Cierto, pues papás perfectos no existen y te vas a equivocar. Como en cualquier otra área de tu vida.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho. Bueno, hoy tengo una gran invitada que ya había estado en el podcast. Me da mucho gusto poder conectar de nuevo después de un año invitándola a que regresara. Y me había bateado, pero hoy me siento muy afortunada de que esté con nosotros. Fab Gámez, ¿cómo estás?
¿Qué onda? Vas a ver, eso era entre nosotros, pero no, sí es cierto, sí, tengo que aceptar mi culpa, eres un divino y hemos estado en contacto, pero yo decía, te juro que no he regresado, que no es personal, que no sé qué, que, pero aquí estamos, lo prometí es deuda, muchas gracias por la invitación, feliz de regresar, sé que te está yendo muy bien y eso me encanta, siempre es un agasajo venir a platicar contigo, muchas gracias.
Muchas gracias, Fabi. Y bueno, también lo decía porque el tema que vamos a abordar el día de hoy justamente está relacionado, ¿no? Bueno, Fab Gómez, les cuento, es psicóloga clínica, tiene su podcast Actitud Resiliente, la pueden encontrar en las redes, ahora nos va a contar más de ese proyecto. Pero hoy decidimos hablar justo de un tema que Fab está padeciendo y es este tema de la maternidad y de continuar tu vida profesional, ¿no? Esta actitud resiliente precisamente en los proyectos personales. ¿Y cómo impacta el ser mamá en todo lo que conlleva la vida profesional, no, Fab? Entonces, este año que me has bateado justamente ha sido por que te estrenaste como mamá, ¿no?
Porque tuve a mi chiquitina. Fíjate que ahorita que lo estabas diciendo, dijiste una palabra súper fuerte y me quedé pensando si es así o no. Me dijiste que has estado padeciendo. Y dije, sí, okay. Sí lo he estado padeciendo, lo he estado atravesando. No sé, pero a ver, yo creo que sí lo padeces en el fondo, ¿eh? O sea, sí, ha sido un reto total. Finalmente, mira, yo creo que la maternidad es evidentemente una decisión de cada quien, pero yo me tardé mucho tiempo en ser mamá. Yo toda mi vida, desde chavititita, dije, yo voy a ser mamá a los 27. Cuando cumplí 27, me ataqué de risa de mis planes y dije, no hay manera, ¿sabes? O sea, no es momento. Finalmente, tiempo después me casé, me mudé de México, bueno, lo platicamos, ya he vivido en 5 países, etcétera. Y la verdad es que yo tengo la suerte de tener una relación muy padre con mi esposo. Y entonces nos mudamos a Europa. Entonces, cuando recién casados en Europa, pues sabes que te comes el mundo. Entonces viene la pregunta de todo mundo de, ¿y para cuándo el bebé? ¿No? Y yo, ahorita no. O sea, como que mi pensar era, siempre he querido tener hijos, siempre tuve claro que quería ser mamá, pero la estoy pasando tan bien que yo tenía una idea muy clara que creo que es cierta, que cada vez la confirmo más. El día que te vuelves mamá, ya no hay vuelta atrás. Vas a ser mamá toda tu vida. El día que crezcan, que sean independientes, qué tal, no importa. Tu preocupación, tu atención y tu energía, siempre va a haber una parte de ti que va para tus hijos. Entonces yo decía, claro, pues igual voy a ser mamá y ya no hay vuelta atrás, no le puedes poner pausa, ¿no? Entonces, pues lo fui rebotando y rebotando. Soy una apasionada del fútbol, entonces mi esposo se moría de risa porque yo lo medí en mundiales. Entonces yo decía, no, o sea, pasando al próximo mundial, ya, nos aventamos, ¿no? Entonces me decía, ¿qué tiene que ver el mundial? Y yo no voy a pasar un mundial embarazada o posparto, ¿sabes? O sea, no, hasta después, y así fue. Y entonces, bueno, llegó finalmente el momento en el que tu reloj biológico te dice, o sea, sí está muy padre, pero ya no está tan chistoso que te estés esperando. Y tomamos la decisión de convertirnos en papás. Tuvimos la suerte de que se dio muy rápido, demasiado rápido, diría yo. Y entonces fue como, pues ya pasó, ¿no? O sea, ya vamos a ser papás. Y por mucho es la experiencia de mi vida, definitivamente, pero bien dices, es un tema que atraviesas y que de pronto vas hasta padeciendo, porque todos los días te topas con esta parte de, ¿y ahora qué? ¿No? Más allá de que sepas de qué estás hablando o no, esta parte de combinar tu parte profesional y tu parte de la maternidad, sí creo que es un reto de todos los días.
¿Y cómo fue? O sea, esta presión, fíjate, me llama mucho la atención y son temas que la verdad no exploro tanto, pero que platico mucho con mis amigos, que me cuestiono yo mismo también, ¿no? Muchas veces me he cuestionado el hecho de si quiero o no ser papá. O sea, yo ya tengo más de 40 años, cada vez estoy más con la idea de no se dio en su momento. Uh-huh. Y a veces creo que vives pensando justo en esto, como que, oye, a huevo tengo que tener un hijo para ser pleno en la vida. O sea, es como parte del proyecto de vida y es algo que tienes que lograr en algún momento, ¿no? Y a veces viene justo esto que tú comentabas de repente ya la presión social, de repente también la frustración de puta, es que ya se me está yendo el tren y a lo mejor ya no es momento.
Y que además nunca pasando sabes si el día que quieres va a pasar o te vas a tardar, ¿no? Porque es otro tema, claro. Pero sí, claro.
Uh-huh. Claro, pero también estás disfrutando tu vida, ¿no? O sea, ¿cómo a veces te absorbe la idea de un proyecto que no sabes cómo va a salir por lo que estás construyendo? Pero luego también cuando llega, ¿cómo te transforma en ese sentido, ¿no? Pero ¿qué le dirías a la gente que hoy está pensando en este proceso, en la angustia y también en los cambios que implica, ¿no?
Yo creo que nuestra generación es una generación de demasiada exigencia. Traemos un tema con el éxito y con que nunca es suficiente y hay que querer más. Si me voy específicamente a las mujeres, que además yo siempre he creído que la naturaleza fue súper egoísta, nada más por darnos a nosotras solitas la parte de a ti te toca embarazo, lactancia, posparto, ¿no? O sea, finalmente siempre hay un desgaste mayor. Pero sí creo que debe ser una decisión hasta cierto punto pensada y planeada, porque como generación nos dijeron que tenemos que tener una carrera para ser exitosos, que ya no es suficiente con la carrera, que ya mínimo te eches la maestría, pero que no se te olvide viajar y conocer el mundo y experimentar y conocer personas. Y, ¿sabes? O sea, entonces yo me acuerdo que estando chavita, hacía mi timeline y decía, no sale, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero hay que ser mamá antes de los 30, pero entonces cumplir con todo esto. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento? Incluso antes de convertirme en mamá, yo siempre quise estudiar mi maestría. Y yo decía, es que ya no tiene caso que la estudie, porque en el momento en el que, o sea, ¿la voy a estudiar para qué? ¿Para graduarme, convertirme en mamá y nunca ejercer? Hoy te habla alguien que tiene dos maestrías y que claro que encontró la manera, ¿sabes? O sea, también son estos conceptos que traemos que no necesariamente se tienen que volver realidad. Yo lo que les diría sería, si es una decisión planeada, totalmente, yo admiro con todo mi ser a las personas que deciden ser mamás o papás solteros, ¿no? Y aventarse este juego solos, porque creo que es, o sea, una inmensidad lo que se te viene encima, pero si tienes chance de escoger, yo sí diría que debería ser una decisión en conjunto. A mí el rol que juega mi esposo en esta parte de la paternidad me parece clave como para que yo como persona, como mujer y después como psicóloga, pueda seguir mi camino, ¿sabes? O sea, sí creo que decidir hacerlo en conjunto te puede hacer toda la diferencia, porque igual va a ser pesado, porque igual va a ser retador, porque igual va a haber días en que dices, ¿qué hicimos? Y no por la personita que trajiste al mundo, sino por el ¿en qué momento decidimos que podíamos con todo al mismo tiempo? Pero la realidad es que puedes. Y esto te lo va a decir todo el mundo. O sea, la realidad es que sale, la realidad es que puedes y que te vuelves mucho más resiliente y encuentras la manera de decir, pues va por aquí, con estas herramientas cuento y sale, ¿no?
¿Qué hubiera cambiado si hubiera sido mamá más joven? O sea, también el momento. A veces hay esta discusión de qué conviene más, ser a padres jóvenes, disfrutar a los hijos cuando todavía tienes energía. ¿O qué para ti cambió en hecho de ser una mamá madura, ¿no?
Yo creo que las dos tienen sus ventajas y me voy mucho a un grupo de amigas que tengo que las adoro. Ellas hoy, la gran mayoría, tienen hijos de hasta 18, 20 años. O sea, es un abismo de diferencia. O sea, literal, sus hijos y los míos se llevan 20 años. Pero lo que sí pienso, y nos molestamos, ¿no? O sea, como que hoy me ven, y claro que les doy toda la flojera del mundo, porque es como, no manches que estás cambiando pañales, no manches que hay que dormirla, ¿no? ¿Sabes? O sea, mis salidas no son las mismas, y ellas están en un momento de vida totalmente diferente. Y mi respuesta siempre es, ajá, nada más que acuérdense que los últimos 20 años que tenemos de conocernos, la que se la vivió padrísimo fui yo, ¿no? O sea, yo ya viví esa parte que de pronto ustedes están retomando. Entonces yo creo que los dos lados tienen su momento clave, siempre y cuando entiendas y aceptes el momento de vida en el que estás. O sea, yo creo que no hay tiempos perfectos, Pero si tú eres capaz de decir, a ver, esto me toca vivir ahorita porque lo escogí, ¿no? En la mayoría de los casos, porque esto fue lo que escogí, pues con lo que tengo voy a hacer lo mejor de la situación. Pero también creo que ahí está el reto. O sea, si a mí me preguntas qué ha sido lo más retador, creo que ha sido eso. O sea, entender y aceptar que hoy la vida no me da para tanto. Y que eso también está bien, porque hoy es mi momento, y eso me lo decía el otro día mi psicóloga, es que hoy es tu momento de ser mamá. Y yo sí, pero yo no puedo ser solo mamá, ¿sabes? O sea, yo por mi personalidad, por mi manera de ser, por mi manera de pensar, yo no creo que pueda ser solo mamá porque necesito una parte mía. Y no es que no me guste estar con mi hija, al contrario, ¿no? O sea, al final paso todo el día con ella y la paso increíble, pero sí creo que necesito algo para mí. Entonces, entre más rápido aceptes que estos son los recursos que tienes, que va a haber cosas que vas a tener que cambiar, sacrificar, hacer diferente, pero hagas las paces con eso, creo que la transición puede ser más fácil, sin importar el momento de vida, si eres una mamá joven o si eres una mamá ya más madura, ¿no? O sea, finalmente, por no decir vieja, pero, o sea, pero finalmente, las chavitas, experta, ¿no? Las chavitas que deciden ser mamás jóvenes, creo que está padrísimo porque tu energía es otra. Yo sí, a veces decimos mi esposo y yo en broma, es que ya nos agarró cansados, ¿no? O sea, ya no es lo mismo haberla tenido a nuestros 20 y tantos que a nuestros 30 y tantos. Y creo que tiene su ventaja, pero también nos agarró sin esta necesidad de me tengo que ir a la fiesta o me estoy perdiendo algo, ¿sabes? O sea, también nos agarró mucho más pacientes en el sentido de que hoy el mundo gira alrededor de ella, ¿no? Y nuestros planes y nuestra vida está enfocada en ella.
Claro, porque como bien dices, es una decisión, creo que también tiene que ser individual, ¿no? Me encantó esta idea de que cada uno tiene que ir definiendo como el para qué de quiere las cosas. O sea, creo que en tu caso lo tenías muy claro, ¿no? Habías hecho un ejercicio de por qué para mí es importante ser madre, pero ¿cuántas personas no, Fabs, de repente es como se meten en la idea de quiero ser mamá, pero ¿por qué? Pues no sé, o sea, porque pues es como lo que tiene que pasar en la vida, ¿no?
Lo que sigue.
O sea, como que esta parte de la naturaleza y entonces me llega y a veces no estás preparado, ¿no? O también la
nunca.
Gente que...
Hasta cuando no lo quieres, o sea, yo creo que nunca estás preparado, ¿no?
Pero yo creo que es importante también definir esto, o sea, cómo un hijo tampoco es que te va a cambiar la vida para tener que sacrificar todo. O sea, más bien el reto, como bien dices, es cómo sobrellevo esta vida que yo he decidido crear, mi proyecto, y dando como esta pauta también de ser padre... Y cómo encaja en mi proyecto, ¿no? Y también la parte de pareja. O sea, ¿cuál es el reto que tú enfrentas o que ha vivido la pareja en la llegada de un niño a la relación?
Fíjate que en mi caso, insisto, yo le admiraré toda mi vida a mi esposo, el gran papá que es y el gran compañero que es dentro de la paternidad. La verdad es que nos ha venido muy bien. Creo que nuestra relación... Si bien no era mala, creo que hoy es extraordinaria. Y tenemos la suerte, quizá porque así lo elegimos, de siempre estar de acuerdo, ¿sabes? O sea, tenemos como muy claro qué tipo de paternidad queremos ejercer, qué hacemos, qué no. Hasta cierto punto nos consideramos unos papás relajados, ¿no? Entonces, o sea, mi hija, por azares de la vida y decisiones nuestras, claramente, tiene 1 año, 2 meses y ha vivido en 3 países, ¿no? O sea, ya se aventó 3 mudanzas intercontinentales. Y hoy es de las que nos acompaña al básquet, nos acompaña al base, nos acompaña, o sea, yo le digo que es todo terreno, pero porque es una decisión en conjunto con su papá. Entonces yo creo que si logras congeniar con tu pareja esta parte de hacia dónde vamos, qué sí se vale, qué no, dónde están nuestros límites, cuáles son los valores, qué queremos para esta criatura, que también depende, ¿no? O sea, ella ya decidió en su momento, pero si logras hacer equipo como tal y estar en la misma línea, creo que puede ser mucho más llevadero. Ahora, esta parte que dices de para qué los traemos al mundo, me da risa porque justo esta semana en una reunión entre amigas estábamos platicando y una de ellas decía, es que yo traje a mi hija porque yo me moría por traerla a ella, y dijo su nombre, al mundo. Y yo volteé y le dije, eso no es cierto, porque ni sabías que iba a ser ella, ni sabías que iba a ser esta personita que tienes enfrente hoy. Sí creo que nuestra necesidad de traer hijos al mundo viene por un tema de la pareja, o sea, tú decides traer un hijo al mundo por necesidades, creencias o cosas que tú traes en la vida, no por traer un ser más al mundo o sobrepoblarnos, ¿no? O sea, sí creo que hay expectativas, ¿no? Esta expectativa o esta idea de dejar una huella en el mundo, que tengas herencia para alguien más, que alguien lleve tu apellido, que alguien cumpla las cosas que tú no hiciste, o a lo mejor, digo, me estoy yendo muy allá, pero reparar a lo mejor a los papás que no tuviste, y entonces tú tener la oportunidad de sí ser ese papá para tu hijo. Sí. No sé, pero sí creo que seamos honestos. O sea, la idea de traer a alguien al mundo es egoísta. Estás cumpliendo con un tema tuyo y que no tiene nada que ver con el bebé. Ya lo que pasa después, pues ya es otra cosa. Pero sí creo que digamos las cosas como son. O sea, tú escoges traer a un bebé al mundo por un tema tuyo y de tu pareja. Porque algo quieren, porque quieren crecer la familia, porque quieren sentirse mejores, por lo que quieras y mandes, ¿no? Pero eso es un tema de los papás, no es carga del niño, ¿no? Después se las echamos, pero no debería ser así.
Claro, y creo que como en todas las decisiones que tomamos, Fab, yo creo que también es un tema de cómo reinterpretas las cosas, ¿no? O sea, porque a veces romantizamos demasiado, y más un proyecto de como esto, o sea, traer a un ser vivo y ser responsable de su educación. Hablabas hace un rato de cuál es el tipo de paternidad que queremos dar. Me gustaría también que nos contaras un poco de ello, porque creo que de repente se dan, o sea, no sé, yo analizo a veces a personas que tienen hijos y de repente quizás por este afán que yo me trato de justificar el por qué no quiero hijos, ¿no? O sea, ¿por qué está bien mi decisión de
como
no
si
tener
tuvieras
hijos?
Tuvieras que justificarlo, claro.
Pero porque al final pienso, digo, o sea, no es lo normal y entonces a lo mejor le estoy cagando en este proceso y estoy siendo egoísta por no querer seguir este hito de éxito en la vida o de accomplishment, ¿no? Al final de tus días.
Pero ¿por qué habrías de seguirlo, no? O sea, yo...
O sea, no, sí. Te cuento mi frustración, pero, sí, pero sí, también, sí. O sea, en este sentido de que creo que siempre le damos como, o sea, demasiado, hemos romantizado demasiado el hecho de ser padres. Muchísimo. Yo creo que al final no es para todos. O sea, creo que cuando tú lo traes, incluso cuando es porque se barrió, ¿no? O sea, las personas que son padres jóvenes. Sí. Creo que el tema de resignificar el hecho de por qué está esta persona en mi vida y qué puedo yo aprender o aportar gracias a este ser humano, creo que es importante. Y ahí viene creo que el tema de paternidad, ¿no? Y todo lo que conlleva, de todos los traumas que yo traigo, se los voy a transmitir. Seguramente no lo voy a poder proteger de pasar por cosas difíciles en la vida. Creo que a veces también hoy vivimos como tratando de, no quiero repetir los patrones de mi padre, pero también había cosas buenas en toda esta paternidad estricta y a lo mejor sin conciencia emocional.
Ah, seguro, ¿no? O sea, yo coincido contigo, yo creo que está súper romantizado en el sentido, uno, de que se cree que es el deber ser, ¿no? O sea, automáticamente después de que te casas, la siguiente pregunta es ¿cuándo elijo? O sea, ¿por qué asumimos que tiene que haber hijos? Yo conozco muchas parejas y tengo muchos amigos que no tienen hijos y son felices. De hecho, el otro día me estaba diciendo una de mis amigas, fíjate que estaba leyendo un estudio que dice que las parejas sin hijos son más felices. Y volteamos, éramos tres parejas, cuatro de papás y todos, obvio, ¿no? O sea, pero lo escupimos, ni siquiera lo pensé. Claro, ¿no? Claro, porque nosotros estamos en la etapa del cansancio, del desgaste, del gasto, de todo lo que gustes más, ¿no? Pero... somos, claro que son más felices. Y entonces decía, sí, pero lo interesante de este estudio, que valdría la pena conseguirlo, fíjate, era que son más felices hasta llegar a los 60 años. Después de los 60, son las parejas que sí tuvieron hijos las que son más felices. Claro, porque hay atención en la mayoría de los casos, ¿no? Porque hay compañía, etcétera. Yo creo que está romantizado desde el sentido en el que creemos que es la única opción o que es lo que sigue. Yo la verdad es que no creo que sea así. Tengo otro caso de una persona que me decía, es que yo decidí no tener hijos porque para mí mi ego es muy importante y para mí la atención de la gente es muy importante y mi tiempo y no administrarme yo sola. Entonces, yo no puedo visualizar que alguien viniera a mi casa a ver a mi bebé y no a mí. O sea, yo la atención la quiero yo. Y en ese momento, claro, la primera reacción fue como, órale, escucha lo que me está diciendo. Y después le dije, qué valiente y qué trabajo de introspección hiciste como para decir, yo tengo claro que eso no quiero porque eso no va con mis valores o con las cosas que yo claro. valoro en mi vida, y creo que es tan válido como el que tiene 5 hijos. Mientras tú seas congruente, ¿no? O sea, con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces, porque creo que el problema está en no quiero tener hijos y toda tu vida dices que no, pero siempre se quedó en ti esta necesidad de ser papá. Creo que si estás sufriendo la decisión, pues probablemente nos está hablando de que no es la decisión correcta. O igual al otro lado, si estás con tus hijos y no los pelas, ¿no? O te molestan, o te frustran, o los abandonas, pues entonces tampoco era la decisión correcta y los trajiste al mundo por las razones incorrectas, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya vamos fregando otras vidas. Pero yo creo que mientras tú logres ser congruente con la decisión que tomes, sin importar cuál es, vas a vivir en paz. En el tema de paternidad y en cualquier otro, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora hablo de paternidad.
Claro. ¿Y cuáles son, o sea, por ejemplo, hablando de modelos de paternidad, o sea, cuáles son los que tú ves en este momento que estamos viviendo?
Pues más que modelos, a mí, por ejemplo, me ha tocado experimentar la diferencia en culturas, ¿no? O sea, de pronto te das cuenta que cambia el país y cambia mucho la manera de ver la paternidad. Claro. Cambian las leyes, cambian las prestaciones, cambian las escuelas, cambian las costumbres, ¿no? Cambian muchísimas cosas. Más allá que modelos, yo, o sea, lo que en mi caso escogimos mi esposo y yo ser, y según nosotros somos, es papás un poco más relajados. Si bien hay estructura y no podemos con los berrinches, ahora que estamos entrando en la etapa de los berrinches, y entonces justo esta semana platicábamos y yo le decía, híjole, me está costando mucho trabajo porque no quiero ser la mamá que le dice que no todo el tiempo, ¿no? No tires, no hagas, no toques, no, no, no. Pero también no voy a ser la mamá que conozco algunas, que yo, Fabiola, no puedo con ese tipo de crianza, en donde todo es permisivo, ¿no? Y entonces es que el niño está experimentando y tiene que experimentar. Sí, está experimentando, pero se va a electrocutar. O sea, no va a permitir que se ponga en riesgo. O está experimentando, pero no conoce límites. Entonces, claro. En mi caso, y lo que se alinea con mi manera de ser es, yo tengo claro que estoy hoy criando a una niña y soy responsable de una niña que en mi parecer debe caber en una sociedad el día de mañana. Yo no sé cómo va a ser la sociedad el día que ella le toque salir a estudiar, a viajar, a trabajar, a impactar el mundo de la manera que ella quiera, pero para mí es importante que los valores que obtiene estos primeros años, que son muy importantes de su vida, sean de una persona que puede caber en una sociedad, que sabe hacer equipo, que respeta a los demás, que tanto pertenece a un equipo de deportes como puede trabajar en una empresa y la gente la quiere, ¿no? Y la gente le gusta rodearse de ella. Para mí es eso, sin importar el modelo educativo que traigas o las costumbres, o para mí lo importante es generar buenas personas, personas con valores que sepan pues sí, caber en una sociedad y que de pronto aporten algo desde eso, de ser buenas personas y lograr conocer sus límites y los de los demás. Esa es como mi filosofía. Igual sí, está mal, ¿no? Igual si sientas alguien de crianza aquí te va a decir reprobada. Pero bueno, pues uno hace lo mejor.
Regrésenla.
Sí. Yo por eso no fui psicóloga infantil. Tuve una maestra que me dijo, tú no puedes con niños. Y yo, ¿por qué no? Dijo, te enganchas rapidísimo. O sea, serías ser objetiva. Le dije, sí, y mato a los papás. Entonces, no, mejor no. Mejor con los adultos. Sí.
Es que es complicado también en la actualidad, me parece, ¿no? O sea, creo que yo sí veo un cambio en la manera en que educan a los niños en la actualidad, a cómo nos educaron y a cómo educaron a nuestros padres. Entonces, antes era más estricto, o sea, era by the book y te jodes y la autoridad. Y hoy como que este tema de la autoridad o este tema de ser permisivos o este tema de conectar con las emociones todo el tiempo y experimenta y demás, o sea, también se vuelve un reto, ¿no? O sea, yo creo que los niños... Hoy tienen como más herramientas, creo que contamos también con más herramientas como padres para poderles dar una mejor educación, una mejor crianza. Pero creo que también esta parte de los límites, o sea, ¿ves algún reto ahí frente a la sociedad que hoy que estamos dejando a las nuevas
todo
generaciones?
Todo el rato de la maternidad en eso, o sea, porque la maternidad, todo el mundo creemos que el verdadero reto es que tu hijo se mantenga vivo y sano y salvo. Yo creo que eso por naturaleza vas a encontrar la manera de hacerlo. Pero lograr que sea una persona que conoce y sabe poner límites y es capaz de respetar los límites de los demás, creo que ahí está el tema. Porque además, o sea, creo que ese es como la raíz de todos los problemas que tenemos como sociedad, ¿no? Sí creo que las últimas generaciones en la manera de educarlos se fueron un poco al lado de lo más importante eres tú, el centro del universo eres tú y lo demás no importa, porque veníamos de crianzas totalmente contrarias, la de tus papás o la de los míos, y entonces perdimos el balance, porque entonces ahora es, tú eres lo más importante y el mundo que gire. No, espérate, pues vives en este mundo, ¿no? O sea, sí está padre que te cuides tú, que te cuides tus emociones, tu salud mental, física, lo que sea, pero no puedes pasar por encima de los demás con tal de ver tu propio beneficio. Y creo que ahí nos estamos perdiendo un poco en la educación hoy en día, que digo, sí, pero ¿dónde está el límite? Y como dices, para mí el reto está ahí. O sea, el reto está en la amo y lo adoro, pero ¿hasta dónde esto es un berrinche y hasta dónde tengo que respetar que es parte de su proceso de conocer sus emociones? Cuando además ya me enganché. yo que soy el adulto y que claramente a esto me dedico, o sea, claro que te enganchas, claro que, o sea, te saca tus casillas, ¿no? O sea, sí llega un punto que es como, no manches, tiene un año y me está sacando de mis casillas. O sea, no puedes permitir eso, pero te va a pasar. Porque además, la palabra, o sea, si tú te metes a Instagram y buscas cuentas de maternidad, que hay 10 millones.
Mil.
O sea, las que quieras. El tema recurrente que te vas a encontrar de todos los papás, o al menos de todas las mamás, es culpa. Traes una culpa nata de si lo estás haciendo bien, de si le estás haciendo daño, de si lo pudiste hacer mejor, pero si le dedicaste el tiempo correcto. Pero, ¿sabes? O sea, entonces, si a eso le sumo el tema que hablábamos hace rato de nosotros como generación estamos orientados a la perfección. Entonces, sea lo que te dediques, tienes que ser perfecto, incluyendo ser papás. No es cierto, pues los papás perfectos no existen y te vas a equivocar, como en cualquier otra área de tu vida. Creo que a todo hay que darle el mismo peso. O sea, así como yo escogí que no puedo ser solo mamá de mi hija, porque me volvería loca yo y creo que también la volvería loca a ella, ¿no? O sea, ¿qué carga le estaría echando a ella si todo lo que soy, mi autoestima, mi autoconcepto, mi valor como persona, se lo estoy echando al resultado de su educación o de la persona que va a ser ella, qué carga le estoy echando, ¿no? Y por el otro lado, para mí es muy importante seguir haciendo lo que amo, tener mi tiempo, mi espacio. O sea, cuando tomé la decisión de no regresar a trabajar un tiempo normal, porque estás en el primer año, en la lactancia, y, bueno, todo este rollo, el posparto, ¿no? Yo me acuerdo que el mes 4, a mí, o sea, como que por prestación yo podía dejar de trabajar un año y técnicamente el gobierno me podía seguir dando una parte, no te dan todo tu ingreso, pero bueno, te dan una parte que ayuda. La verdad es que ayuda y yo tenía la facilidad de decir, bueno, si me quiero dedicar 5 años a mi hija, no pasa nada. Yo a los 4 meses dije regreso. O sea, yo necesito regresar. Y mira que me estaba mudando por segunda vez y bueno, un rollo. Dije, yo necesito regresar a ser yo, a hacer lo que me hace sentir Fabiola, la persona, la mujer, la psicóloga, porque necesitas ir llenando estas áreas de tu vida. Y respeto muchísimo a las mamás que deciden dedicarse solo a ser mamás porque es el trabajo de la vida. Pero para mí era importante encontrar ese equilibrio por la salud mental de mi hija y la mía, y la de mi esposo, ¿no? O sea, como yo necesito esto. Entonces, pues empezar a conjugar las necesidades de todos, en este caso los tres, y decir qué es lo mejor para nosotros como familia y qué modelo o qué tipo de crianza o qué tipo de educación vamos a decir que tenemos, ¿no? Entonces, todo es un tema de, para mí, de aceptar tu situación y de tener claro qué quieres, cuál es la meta. Oye, la meta es yo seguir siendo esta persona, pero que esta niña esté educada, sana, cuidada, pero que mi marido siga trabajando y siga teniendo sus ratos de ocio de, ok, ¿qué es prioridad? Y entonces nos sentamos y vemos cómo le hacemos para conjugar las prioridades de los tres.
Es que me llama mucho la atención a un aspecto que es las esferas de la vida, ¿no? O sea, ¿cómo empiezas a jugar roles que todos son importantes? Porque al final, a ver, cuando estás casada, cuando estás con pareja, pues eres tú y tu pareja. Ahora ya está una niña. Ahora ya está también la vida profesional, pero la vida de padres, pero la vida de pareja también. O sea, empieza a hacerse complejo el escenario de los universos, ¿no? De estos conjuntos. Y al final, ¿cómo no te pierdes, ¿no? Porque también es muy fácil de repente volcar toda tu atención al proceso de la crianza. O a lo mejor personas que dicen, yo no voy a descuidar mi carrera por un niño, y descuidas entonces al niño por enfocarte en tu vida laboral. O sea, ¿cómo logras ese balance? O sea, ¿hay forma? ¿Qué pensaste tú antes de tener hijos? Porque seguramente pasó por tu cabeza todos estos escenarios. Y te idealizabas quizás de alguna forma cómo iba a ser mamá. ¿Cómo fue ese momento de construcción de tu imaginario de quiero ser mamá por esto? A año después, año 3 meses de ser mamá y cómo lo estás conjugando, ¿no? De alguna manera.
Si te soy honesta, fue de mucha ansiedad desde el embarazo. O sea, la verdad es que el embarazo se nos dio tan rápido que fue como, no manches, ya estamos embarazados, ¿no? Y entonces, ok, pues ya, insisto, ya no hay vuelta atrás, o sea, ya es lo que sigue. Entonces, yo tuve un embarazo muy sano, gracias a Dios nunca estuvimos en riesgo ni mi hija ni yo, pero tuve un embarazo muy malo en síntomas, o sea, yo vomitaba todo el día, era un vértigo horrible. Entonces, en mi ideal, era bueno, todo el, o sea, yo puedo trabajar, porque además a lo que me dedico, yo puedo trabajar hasta un día antes del parto y no pasa absolutamente nada. Mi vida no va a cambiar hasta antes del parto. Claro que no. O sea, yo tenía que mover en mi agenda cosas porque me sentía horrible, porque las citas, porque no está jalando, porque estoy vomitando 8 veces al día. Y no me duró las 12 semanas que todo el mundo decía. Yo hasta la semana 20 estuve así. Entonces fue la mitad del embarazo. Entonces yo decía, ok, esto ya cambió, porque no puedo atender a la misma gente. Entonces tuve que parar el recibir nuevos pacientes. Dije, o sea, mi idea era recibir nuevos pacientes hasta esta fecha, porque luego me voy a ir de maternity leave. ¿Cuál? Tuve que parar antes y dejar de recibir nuevos pacientes porque dije, no me está dando la vida y me siento, o sea, físicamente no estoy. Entonces me está costando trabajo. Bueno, ese fue el primer punto. Y luego, pues todos estos malestares, a mí lo peor que me puede pasar es, bueno, yo creo que a todos, ¿no? Sentirte mal físicamente, o sea, que el cuerpo no te está dando. Entonces, empecé muy ansiosa, la verdad es que muy ansiosa. Busqué incluso una psicóloga especialista en personas en embarazo, ¿no? Que dije, es que necesito ayuda a alguien que me esté ayudando a recordarme que esto está bien, ¿no? O sea, que de verdad va a pasar. Es el mejor consejo que alguien me ha dado. Todo va a pasar, todo tiene un fin, y eso es totalmente cierto en el tema de los hijos. Después de eso, ya que nació, la verdad es que la ansiedad bajó muchísimo, y yo dije, bueno, a ver, porque además, has de saber que mi hija nació 10 días antes de que empezara el mundial. Entonces, para mí fue una gozadera, porque yo tenía muy claro. Dije, ah, bueno, posparto, pues me echo el mundial con mi bebé, a gustísimo, mi esposo conmigo, ¿no? Entonces, y así fue, la verdad es que fue una época padrísima, de estar los tres, de gozarnos, de conocernos, de empezar a entender cómo iba a funcionar esto, ¿no? Pero al paso del tiempo, del cansancio, de decir, o sea, ¿cómo es que mi mayor logro hoy fue cambié pañales, me bañé, ¿no? O sea, ahí quedó. Por mi personalidad, yo dije, yo no puedo ser solo mamá de esta niña, ¿no? Y entonces ahí fue cuando regresó la ansiedad, porque entonces quería hacerlo todo a la vez. Yo no, regreso ya a trabajar, pero entonces, ¿cómo lo voy a hacer con la bebé? Pero entonces nos vamos a mudar otra vez, ¿cómo lo voy a hacer? Y me tengo que adaptar al nuevo país. Y entonces se fue elevando el nivel de complejidad, pero no te olvides del tiempo para tus amigas, pero entonces, y el tiempo de pareja. Y entonces volví a entrar como en un periodo de mucha ansiedad y dije, ¿qué es esto? Y creo que a mí la idea, que hoy digo que es mi mantra, que me cambió la vida fue, puedes con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Y creo que eso para mí hoy es mi línea para existir como persona, como psicóloga, como mamá, como esposa. Sí es cierto, puedes con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Y eso también está bien, no pasa nada, es una etapa de tu vida, ¿no? Y el día de mañana que tus hijos sean independientes y ya no te necesiten y que los vas a extrañar, porque estoy segura que, o sea, la voy a extrañar, pues será otro momento, ¿no? Y podrás con otras cosas y entonces volverás a reestructurar y volverás a reconsiderar cuáles son las prioridades en ese momento y está bien, no pasa nada.
Wow. Pues sí, la verdad es que este mantra me gusta, ¿no? Puedes con todo.
A mí me
no
cambió la vida y me lo dijo alguien que quiero muchísimo. Y entonces cuando me lo dijo me quedé como, me dijo, eso aprendiste, que puedes con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Y te lo juro que, o sea, hasta me lo escribió en una notita y yo la traía en la pañalera. Puedes con todo, pero claro, no con todo al mismo tiempo. Porque estás con la, como en mi caso con la bebé, y aunque estás pasando el momento de tu vida, no puedes dejar de pensar, ay, no manches, es que ahorita estaría tomando este curso, estudiando este diplomado, dando estas terapias. Entonces, ni lo estás disfrutando al 100 por estar pensando ya, y estás trabajando y es una culpa claro, espantosa de qué estoy haciendo, debería estar con ella todo el día, ¿no? Oye, pero Fabiola, pero ya pasas 20 horas porque solo estás trabajando 4. No importa, ¿no? Le debo estas 4. Entonces, pues no, o sea, creo que el reto está en aceptar que cuando estás en esas 4 horas haciendo lo que se te dé la gana, está bien, hazlo, disfrútalo. Y cuando estás en el tiempo con tu bebé, hazlo y disfrútalo también, ¿no? Creo que ahí está el secreto, para mi gusto.
Claro, no, y este tema del balance de vida también, que a veces no se puede dar, ¿no? O sea, uno siempre busca el balance y sí, tiempo, calidad, etcétera, pero hay momentos en que tienes que dar todo, a lo mejor laboralmente, y vas a tener que dejar a la niña un tiempo con alguien que la cuide, con el esposo, lo que sea. Incluso puede ser muy independiente, ¿no? Aquí viene claro, mi pregunta con este sentido de los apegos, esta teoría de apegos también que surge en la maternidad. ¿Cómo trabajas en generar este apego seguro, ¿no? Si es que lo trabajas o qué has aprendido de este proceso de los apegos.
Es que para mí ha sido un caso excepcional porque, insisto, o sea, en el primer año de mi hija vivimos en 3 países diferentes. Entonces, en uno de los países no había red, o sea, llegamos siendo los nuevos, ¿no? O sea, estuvimos en México y todo, pues, maravillosa la familia, que además es algo a lo que no estamos acostumbrados. Entonces, estuvo precioso, ¿no? O sea, Hanna nació en México porque yo quería que fuera mexicana, ¿no? Nacida en México. Entonces, nació allá y fue padrísimo. Y entonces, para mí fue regresar al apego, pues, con mi familia nuclear, ¿no? O sea, de, no manches, aquí está padrísimo, volvemos a hacer, volvemos a cumplir con el patrón este de la familia pegada y entonces vienen a ver al bebé casi todos los días y te traen de comer y está padrísimo, tal. Nos regresamos a Alemania y a pesar de que tenemos red y gente que consideramos familia aquí, pues va cambiando, ¿no? O sea, por un lado estuvo muy padre ser nosotros tres, pero ahora es el reto de estás lejos, no tienes las mismas herramientas que tienes en este país y entonces como que ahí nos pegamos mucho los tres, ¿no? Éramos los tres muévanos para todos lados. Y luego nos movemos a Estados Unidos. Ahí sí, literal, no conocíamos a nadie. Entonces, creo que si hablo del apego de mi hija, uno de mis grandes miedos era ese. Yo dije, es que ella no convive con otra familia, con otros amiguitos, con, ¿sabes? O sea, soy yo en la carriola paseándola todo el día. Llega su papá, la pasea a él, ahora estamos los tres. Pero su mundo somos nosotros tres. Y para mí, en mi momento de vida, fue muy importante decir, es que a mí esto me conviene ahorita, porque le he cambiado tantas veces sus situaciones que yo necesito que la zona segura de mi bebé seamos su papá y yo. Sin importar la casa, la cuna en la que duerme, el país en el que está. Entonces, ha funcionado bien, pero mi miedo era, no manches, o sea, esta niña va a hacerse lo sociable porque su mundo somos su papá y yo. Pues me ha llevado una gran sorpresa, porque la verdad es que la veo desarrollarse bien ahorita que empieza a caminar y que ya empieza a interactuar como con otros niños y otras personas. O sea, tú llegas, la ves, y si le caes bien, se va perfecto contigo, la puedes cargar, la puedes traer caminando, ¿sabes? Y entonces dije, fíjate cómo el miedo que yo le estaba pasando ya era mío, ¿no? De híjole, pero no va a ser sociable, híjole, pero no se va a querer ir con nadie, pero va a ser súper pegada a mí, no quiero que me suelte. Y no es cierto. O sea, hoy la veo, se va con sus abuelos feliz, es la, o sea, nos fueron a visitar mis suegros, se la llevaban, incluso la primera vez que la dejamos, se quedó con ellos y yo, no la puedo dejar. O sea, ni los conoce, los ve por FaceTime, ¿no? O sea, como, ella la más relajada, la más cool, la más tranquila, y dije, órale, o sea, en la que tiene un tema con el apego soy yo, no es la bebé, ¿sabes? O sea, era yo la que tenía un tema con el apego y pues ya lo trabajé porque claramente esto fluyó.
Me hiciste recordar ese tema que siempre dicen que los niños son el espejo, ¿no? De esos traumas que no has sanado, de esos temas inconclusos, y al final, también hace rato mencionabas que de repente la quieres matar y demás. O sea, ¿qué te refleja? O sea, ¿es cierto esa teoría de que los niños también te vienen a reflejar todo lo malo que hay en ti?
Totalmente. O sea, si tú ves a mi hija, no hay persona que la conozca que no te diga, es mi marido. O sea, pero físicamente es exactamente igual a mi marido. Lo cual me fascina, ¿no? Pues yo me enamoré de él y lo escogí como papá, qué padre. Y por ende es mi suegra también, ¿no? Y la quiero mucho y justo me fascina la idea. Pero justo me acaban de decir, sí, físicamente es tu marido, pero el carácter y la personalidad es totalmente tú. Y yo, eso es algo que nunca había pensado. Y dije, ¿cómo? Me decían, es que es totalmente tú. O sea, es una niña que llega y le encanta platicar y le encanta conectar y está todo el día pensando que eres tú. Sentí precioso, pero claro, el día que te hace un berrinche, ¿eh? Te estás acordando que eres tú enojada, ¿no? Que eres tú tratando de lidiar con tus emociones, que es ella la perseverante, ¿no? O sea, que eso, pues sí, lo sacó de mí porque yo soy necia, terca, ¿no? Y cuando tengo una idea, a ver, sácame de ahí, pues ten cuidado con lo que deseas, porque mi mini-mí me está haciendo ver mi suerte, ¿no? Y que es totalmente natural porque, o sea, creo que tiene lo mejor de los dos lados, pero pues ahora es lidiar con esta parte de, híjole, o sea, sí está... Porque además hasta mi mamá me dice, Fabiola, es que tú eres muy diferente, bebé. O sea, ella es una bala, ¿no? Y yo, pues sí. Uh-huh. O sea, digo, qué padre, ¿no? Que conozca el mundo y que se despierte, pero sí, sí te reta decir, ¿cómo? O sea, tú también te enojas. Y entonces tú también lidias así con tu enojo y tú también, o sea, te puedes poner al... Pues te dije que no quiero comer eso y hazle como puedas. Y yo, pues sí, sí está... Sí está retador.
Pero sí trabajas también esos miedos que tú tienes a través de ella. O sea, ¿lo has hecho consciente?
No, lo he hecho en terapia. Pero sí. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Sobre todo porque yo he tratado de ser muy consciente de eso, de no pasarle temas que son míos, ¿sabes? O sea,
claro.
Justo, yo siento que yo en esta vida, irónicamente que lo preguntaras, yo vine a trabajar el desapego. Yo creo que es mi gran lección de vida, porque por algo me mudo tanto y por algo estoy tan lejos de las personas que quiero. Y uno de mis más grandes miedos era que mi hija, pues no tuviera esa red alrededor, ¿no? O sea, o no tuviera a qué apegarse. Y yo creo que ella ha venido a enseñarme que, mamá, ese rollo es tuyo y vete a terapia, trabájalo tú. Eso me decía mi terapeuta. O sea, ¿de dónde sacas que tu hija va a tener issues con apegarse con la gente o con conectar o con establecerse o sentirse segura? No, ese tema es tuyo. O sea, ella vela, está perfecta. Y yo, sí, tienes toda la razón. O sea, creo que vale la pena que mejor cada quien trabaje sus cosas y nos dejemos de echar las culpas, claro, ¿no?
Sí. Oye, creo que otro tema también que seguramente es de interés para muchas personas es este miedo que le transferimos a los niños, como que lo acabas de decir, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no he escuchado miles de personas que es, yo quiero protegerlo de tal cosa porque es lo más importante en la vida? Oye, pues sí es lo más importante, pero ¿por qué es lo más importante? O sea, para ti es lo más importante.
Para ti.
Porque tú padeciste esto que tú me estás diciendo. Para mí era importante el apego. Está cañón, ¿no? ¿Cómo lo transferimos? ¿O cómo tratamos de curarnos a nosotros a través de los niños? Y en realidad les estamos dando una carga brutal, ¿no? Porque no estamos dejando ser, ¿no? Florecer como deberían de ser al final del día.
Como dices, ya estamos más informados. O sea, el otro día yo soy la mamá loca que todos los días recoge los juguetes y entonces el paquetito de los 6 ratones va aquí, el no sé qué. Y entonces me falta una tacita, me falta un no sé qué. Entonces mi esposo siempre me dice, a ver, ¿son tus juguetes o los de ella? O sea, déjala, si ella quiso guardarlo diferente, y tiene un año, ¿no? O sea, apenas está. Y yo, esta es la razón del mundo, ¿no? O sea, ¿por qué yo le voy a pasar mi obsesión de que las cosas van en su lugar? Digo, evidentemente vivimos en esta casa y va a haber un orden, eso te lo puedo asegurar. Pero si ella quiere guardar las cosas diferentes o jugar con ellas diferentes, son sus cosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí creo que otro ejemplo que se me ocurre, estuvimos en San Francisco un tiempo y fuimos a la Universidad de Stanford. Entonces, mi esposo es doctor en bioquímica y pues, yo psicóloga, y los edificios casualmente están muy cerca. Entonces, tenemos una foto en donde está la carriola con nuestra hija en medio y los dos edificios, ¿no? Y entonces, mi esposo se la guardó como, tú escoges, ¿no? O sea, tú escoges a qué edificio te vas, pero va a ser aquí. Y mi mamá, que nos fue a visitar y que ella tomó la foto, nos decía, qué flojera que ustedes dos ya decidieron en dónde va a estudiar, qué va a estudiar, qué va a hacer. Y evidentemente en broma, ¿no? Por supuesto que no estamos decidiendo eso. Pero claro que como papá hay una expectativa de que tus hijos cumplan con algo, no que necesariamente tú no cumpliste, a lo mejor quieres que sean mejores que tú, ¿no? Que tengan una mejor vida que tú, que... Y la realidad es que, pues, eventualmente esa personita que se volverá persona decidirá su camino y tú no tendrás ni voz ni voto en ello, ¿no? O sea, simplemente será el tema de aquí estoy para ti, tratando de hacerlo lo mejor posible, pero es tu vida, es tu decisión y solo me queda confiar en que hice un buen trabajo dándote las herramientas correctas, porque tampoco voy a ser eterno, ¿no?
Claro. Oye, la frustración, ¿qué tal? ¿Cómo lidias con ella? O sea, evidentemente hay momentos de frustración o todo es felicidad.
Hombre,
como dicen las historias de ser padre es maravilloso, te cambia todos los días de tu vida, eres la persona más feliz, o sé que no es así, ¿no? Compártenos un poquito de, ya nos compartiste bastante, pero ¿cómo es ese proceso, ¿no? De lidiar con la frustración también, de decir, es que la quiero matar y entonces, ¿para qué la traje al mundo? Pero ¿cómo lo vives en el día a día?
O sea, no tanto así, pero... ¿Sabes qué pasa con la frustración? Sí, o sea, no tanto así, ¿no? La verdad es que no, sí la amo y la adoro. Yo creo que son los dos. En mi caso, es lo mejor que me ha pasado en la vida, ser su mamá, porque creo que lo más lindo de ser su... O sea, la otra vez me preguntaron, ¿qué es lo más bonito de ser mamá de tu hija? Y yo, que soy su persona. O sea, que me doy cuenta que cuando algo se le complica, le traba, le frustra, le enoja, le duele, yo soy su persona, ¿sabes? Y eso me parece lo más lindo del mundo. Pero, como bien dice la película, con un gran poder viene una gran responsabilidad, porque entonces es esta frustración de... O sea, para ella tengo que estar ahí 24/7, porque soy su persona, ¿no? Y porque ella está conociendo el mundo a través de mí ahorita, de lo que yo le enseñe del mundo, de lo que yo le permita ver o de la versión que yo le cuente, hasta que no tenga una conciencia mayor. Entonces, creo que como lidio con la frustración, pues leo, leo mucho, ¿no? O sea, trato de encontrar espacios para mí, porque claro que hay frustración todos los días, ¿no? O sea, yo creo que la maternidad es, yo creo que es la situación que más frustración te va a generar por las expectativas que tienes de hacerlo bien, de que el bebé reaccione como estás queriendo que reaccione o que haga o que diga o lo que sea, y no va a pasar, porque es otra personita que tiene derecho a ser como es y punto. Y entonces es este constante choque, ¿no?, entre lo que tú quieres y lo que realmente va a pasar. ¿Cómo lo digo con la frustración? Trato de encontrar mis espacios. Insisto, yo tengo la suerte de tener una paternidad muy equilibrada y muy, muy compartida, ¿no? O sea, yo no creo que la paternidad esté de un lado o de otro. La verdad es que es de los dos y los dos le entramos parejo a lo que sea, en tiempo, en actividades, en amor, en lo que sea. Y eso ayuda mucho. O sea, mi esposo, eventualmente cuando eres mamá sabes que por más involucrado que esté tu esposo, la verdad es que tú siempre te vas a llevar una mayor parte. Eso es algo que todavía no logramos revertir en la sociedad. Pero sí creo que cuando, no lo creo, estoy segura, cuando ya me ve mi esposo que estoy como, ah, oh, es que hoy me tiró, ¿no? O sea, ahorita está con su chiste de que boté el plato de comida en el piso, ¿no? Y entonces, ¿por qué puedo? Entonces, pues es algo que dices, bueno, 62 veces que te pido que no, hoy, ¿no? Pero bueno, entonces, o sea, mi esposo es muy así, como de, ¿sabes qué? Ya, o sea, como que me la voy a llevar un rato y entonces se salen a pasear y se salen un rato y tal. Y entonces regresa el tiempo para mí. Y creo que ha sido padrísimo, porque lo que yo decida hacer con ese tiempo, o sea, si quiero trabajar, estudiar, ver al techo, leer, lo que sea, mantener un hobby, te da vida, te da aire, porque necesitas este equilibrio. Entonces, para mí la frustración, o sea, ¿cómo lidiar con la frustración? Encuentra el equilibrio con actividades no placenteras, porque estar con tu hijo es súper placentero, pero actividades que te llenen a ti como persona, no como mamá, como persona, claro. Lo que sea que quieras hacer, ¿no?
Oye, la culpa de no hacer cosas con tu hijo, ¿cómo? O sea, ¿qué piensas de esto? O sea, me parece súper atinado lo que nos compartes, porque al final creo que yo coincido. Si yo fuera papá, creería, o sea, y creo que este es el balance más cabrón que puedes hacer. O sea, ¿cómo no lo descuido? Le doy esa atención, pasar tiempo con él, disfrutar, etcétera. Pero como también me doy tiempo a mí, ¿no? Claro. Y a veces he escuchado personas que sienten culpa por decir, es que puto, tengo ganas de irme con mis amigas. O a veces el reclamo también de los papás, ¿no? Del papá, digamos. O sea, ¿cómo te vas a ir de fiesta si tienes una niña o un niño pequeño? O sea, tú ya decidiste ser padre, no puedes seguir en el desmadre o no puedes hacer esas actividades que ya no van acordes a el rol que te toca jugar ahora, ¿no? ¿Cómo lidias con eso?
¿O qué, es que yo ¿qué creo les que recomendarías? No puede ser. O sea, no puedes pretender ser la mamá, lo hablas como mamá, la mamá que espera en la sociedad que seas. Porque hay demasiadas creencias, justo como todas las que acabas de mencionar alrededor. O sea, no puedes ser esa mamá. Tú ya, por el simple hecho de convertirte en la mamá de tus hijos, eres la mejor mamá para ellos. O sea, yo siempre digo, si tú eres mamá de Pablito, eres la mejor mamá del mundo para Pablito. Yo soy la mejor mamá del mundo para mi hija, ¿sabes? O sea, eso ya está dado y puedes estar segura que estás haciendo un gran trabajo porque lo amas, porque lo procuras y porque buscarás su bienestar. Entonces, creo que es más bien quitarte esta parte del deber ser, o sea, de aprender a respetar que si aquella decide salir de fiesta, pues qué bueno por ella. No sabes la historia que hay detrás, no sabes si lo necesita, si es algo, ¿no? O sea, que es un acuerdo con su pareja o no, etcétera. Y así como la que decide ser solo mamá y estar metida en las cuentas de Instagram y tomando cursos de cómo hacerlo mejor y la alimentación complementaria y lactancia libre demanda. Y, o sea, hay 100,000 temas que nos podríamos poner a discutir y que siempre digo, o sea, siempre que me siento en una mesa de mamás digo, qué flojera, con todo el respeto que me merecen, estar discutiendo estos temas porque no vamos a llegar a nada porque todas tenemos razón, ¿no? O sea, claro. Finalmente, el tiempo que le dediques a tu hijo, cómo se lo dediques, si se lo dedicas, la alimentación, la crianza, el sueño, o sea, los 100,000 temas que hay alrededor, lo estás haciendo bien. O sea, deja de pelearte con que tienes que hacerlo mejor o porque el de enfrente sea algo, tú tienes que hacerlo. No es cierto, ¿no? O sea, yo creo que el secreto, a mí hubo una persona que cuando decidí dejar de lactar, que para mí la lactancia fue la peor pesadilla del mundo, otra cosa súper romantizada, pero bueno, para mí así fue, me dijo, es que deberías hacer esto, ¿no? A mí el deberías, o sea, me puede repatear, porque nadie debería hacer nada, punto. Entonces, me empieza a decir como, a ver, no, pero es que ve las ventajas que tiene y entonces lo que tienes que hacer es esto y esto y tomar este curso y usar estas cosas y ta, 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 ta. Yo me acuerdo que volteé, o sea, imagínate una mamá después de 4 meses de ser mamá cansada, ¿no? O sea, en el estado en el que estás, y le dije, ah, porque me dijo, pero bueno, yo creo que vio mi cara como de, me estoy metiendo más. Me dijo, pero bueno, estoy segura que tú vas a escoger lo mejor para tu hija. Entonces volteé y le dije, sí, lo que mi hija necesita es una mamá con salud mental, equilibrada y que sea capaz de estar bien con ella. Y si a mí la lactancia me está quitando la salud mental, ¿qué más da? O sea, no te ves entre adultos y dices, híjole, fulanito, no, no fue lactancia su mamá, fue fórmula. O sea, ¿sabes? Por Dios, esas cosas no pasan, ¿no? O sea, tú no me ves y dices, no, seguramente a Fabiola su mamá sí le dio de comer y no fue, o sea. Entonces, sí, claro. Creo que es esta parte como, así como respetar a los demás, respetarte tú. Creer que estás haciendo lo mejor, porque de verdad estás haciendo lo que tienes. Eres la mejor mamá para tus hijos. Y más allá de estar pensando el deber ser, lo que puedes pasar o no por alto, solo trata de disfrutar lo más posible. De por sí ya es pesado, de por sí ya es retador. No te estés preocupando por ser la mamá que la sociedad está esperando que seas, porque no va a pasar, nunca va a ser suficiente. Eso te lo puedo asegurar.
O sea, yo creo que es esta parte de ser compasivo, ¿no? Con el proceso también. O sea, al final siempre te vas a equivocar. Yo creo que también eso, sí. O sea, de lo que me compartes, me queda claro que nunca vas a ser el papá perfecto. Yo siempre he dicho que todos los niños van a crecer con traumas. De toda la gente que conozco, todos estamos traumados por algo. Así es que...
Eso me decía un primo. Ay, ni te angusties, igual voy a ir a terapia.
Claro, mejor haz como el guardadito. Y ahora que ya que están de moda todos los seguros, ¿no? A lo mejor deberían sacar un seguro para salud mental, para el psicólogo después de los 10 o algo, ¿no? Sí. No sé. Oye, Fabs, de verdad, qué bárbaro. O sea, siempre me encanta platicar contigo. Gracias por aceptar este tema que yo no sé mucho, pero me da mucha curiosidad y yo creo que a muchas personas también. Y conocer tu perspectiva me interesaba mucho. Y bueno, seguramente no te pregunté cosas muy importantes que seguramente otras mamás están interesadas en conocer. Y no te las pregunté porque justamente no tengo la experiencia de ser padre, ¿no? Ni he pasado por esto, pero ¿qué nos dirías? A lo mejor algo que se nos haya pasado que tú creas que es súper importante, que has valorado, que algún consejo que le quieras dar a las personas que están decidiendo, que están pasando o que no están seguros si lo quieren.
Eso, yo creo que mi mantra de vida, o sea, que pueden con todo, pero no con todo al mismo tiempo, y que todo es pasajero, todo tiene un fin. O sea, de verdad parece que la maternidad no lo tiene, porque dices, no manches, estas desveladas, este cambiar pañales, este berrinche, cualquiera que sea la situación que estás pasando, yo no lo creía. Yo soy la primera que decía, ¿por qué la gente lo vuelve a hacer? O sea, ¿en qué momento dicen, ay, voy por el segundo? ¿Por? Sí, es cierto, todo pasa, todo tiene un fin. Entonces, confía en el proceso, confía en que lo estás haciendo lo mejor posible, porque tú eres la experta en tu hijo, nadie más. Entonces, a ti que nadie te venga a decir que tienes que ser o no, eres tú la experta en tu hijo.
Claro. Y a la gente que está romantizando el ser mamá, o sea, tampoco es que es súper sencillo, ¿no? Que es una cosa maravillosa, ¿no?
Ese es un temazo, un reto. Fíjate. Desde el momento de decidir ser papás, creo que vivimos en un mundo en el que la realidad ha cambiado mucho. Yo hoy tengo contadas, así, de a bote pronto, el otro estamos haciendo la cuenta, 14 familias que están buscando bebés por medios de concepción asistida. ¿Por qué? Porque pues la realidad es que estamos teniendo bebés más grandes, no está tan fácil, ¿no? Y hoy pues pareciera que la normalidad ya viene más a temas del in vitro y este tipo de cosas. Entonces, desde el momento en el que decides ser mamá, o sea, por ejemplo, yo aprendí que uno de cada cuatro embarazos no se logra. Y esas son cosas que antes no se decían. Entonces, hoy que tenemos más información, desde el momento en que decides de ser mamá, es un reto desde lograr embarazarte, es un reto desde todo el embarazo, es un reto el posparto, es un reto, y no solo para la mujer, es mucho más pesado para la mujer, siempre, y siempre voy a decir que seguiremos trabajando para que esto cambie en algún momento en la sociedad, en el mundo, pero para los dos es un tema, es un reto, es, pues no sé, yo creo que es la cosa más difícil y más hermosa que vas a hacer en tu vida. ¿Vale la pena? Para mí sí, habrá quien diga que no, pero para mí sí lo vale. Es cansado, lo más cansado que he hecho en mi vida. ¿Lo volvería a hacer? Jure que no. Hoy te digo, no sé. O sea, así de sencillo, ¿no?
Claro. Pero apenas veía una frase de Mark Manson, que me gusta mucho, este autor que escribió el arte que todo te valga, ¿no?
Ajá.
Y era algo como, si en realidad todas las cosas que son importantes en tu vida tienen un costo, ¿no? Y tienen este dolor, esta parte dolorosa. Pero si lo piensas, las cosas fáciles tampoco son las mejores, son las más significativas en tu vida. Entonces, al final, creo que es muy mucho lo que nos compartes. O sea, ser padre no es fácil. O sea, va a ser un proceso bien duro, pero pues es algo muy significativo. Creo que es de los proyectos quizá más importantes que puedes llevar a cabo. Y sí, de las responsabilidades más fuertes también que adquieres, ¿no? Como ser humano también, me parece.
Fíjate que
pero tampoco es a huevo.
No, yo no sé si coincido tanto con esta idea de este autor que dices, porque yo no creo que todo en la vida traiga un dolor, para empezar. Pero bueno, en el caso de la maternidad, no sé si es un dolor. Yo creo que regreso al tema. Es un proceso de aceptación. Al final, y que para mí sigue siendo el reto, oye, o sea, entre más te resistas, porque el problema de ser mamá trabajando es que estás con ellos, pero quieres trabajar y luego al revés. Pero si tú en ese momento dices, yo acepto que no voy a trabajar los próximos 3 años porque esa persona quiero ser, pues te vas a dejar de resistir al tema, ¿no? O yo acepto que escojo ser una mamá que trabaja y habrá quien me diga, es que hay gente que no lo escoge. Por eso, pero tan te es importante traer dinero a tu casa porque es una necesidad que entonces escoges trabajar, ¿no? Podrías quedarte a no hacer nada y que tu comida no, y que tu familia no coma. Ah. Pero bueno, entonces escoges ir a trabajar. Pues acepta que estás trabajando. Acepta que estás escogiendo dedicarle ese tiempo porque tus prioridades son esas y eso no quiere decir que quieras menos a tu hijo. Entonces, más allá de pensarlo como el dolor o más allá de pensarlo como el fastidio, como la carga, que va a haber días que lo vas a pensar y que va a haber días que vas a estar hasta el gorro porque nos pasa a todos, yo trato como de regresarme mucho al solo acepta la situación. Acuérdate que el antídoto de la frustración es la aceptación. Cuando algo te frustra mucho es porque hay algo que te está faltando aceptar. Mejor trabaja en aceptarlo en lugar de estarte repitiendo todo el día en lo feo que está la situación, ¿no? Ya no lo puedes cambiar. Claro. Ya lo tienes aquí, sí, ya decidiste trabajar, pues entonces mejor aceptarlo.
Cuéntate una historia linda, ¿no? De lo que estás viviendo también quizás. Resignificando. Resiliencia.
Totalmente. Resiliencia pura. Sí.
O sea, pues de verdad, que muchas gracias, de verdad, por esta plática. ¿En dónde te pueden seguir ahora que ya estás de regreso? Cuéntanos qué
se me digas que luego me escribieron de, no, pero es que no estás subiendo tanto contenido. Y yo, pues es que no, vuelvo a la misma.
No me da
la
vida.
No me dio la vida. Me costó tomar la decisión, pero después dije, tienes que escoger tus batallas y puedes con todo, no con todo al mismo tiempo. Hoy escojo no dejar de dar terapia porque me fascina, no dejar de estudiar porque me fascina, pues escojo sacrificar un poco las redes sociales. Pero bueno, sí, ya las retomé. En Instagram estoy como actitud-resiliente. El podcast se llama Actitud Resiliente, que lo encuentran en Spotify y en Apple Podcast. Y en Facebook igual, como Actitud Resiliente.
Buenísimo. Pues no me resta más que despedirte con un gran aplauso.
Gracias. Siempre es una gozadera venir a platicar contigo. Gracias por la paciencia de esperarme y de lograr poder cuadrar hasta los horarios, porque yo sé que fue complicado. Muchas gracias.
No, de verdad, gracias a ti. Ojalá que estés de regreso pronto. Y bueno, amigos, si les gusta este capítulo, ya saben, pueden buscarlo en todas las plataformas como Hablando Sin Filtro Podcast. Compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Fab.
La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando Sin Filtro. Podcast.